usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al App. En esta emisión número 8, me acompaña Rafa Martín, y doy el número porque en la anterior, número 7, también estaba él, en la que iniciamos el análisis de los cuentos de Navidad que hemos distribuido en las Navidades de 2018. Rafa Martín me acompaña desde hace muchos años, primero en el proyecto de Enredando y después en los distintos proyectos que hemos iniciado. Siempre aparece como coordinador, pero es mucho más que eso, pero digamos, como hay que darle un título jerárquico a los individuos hoy día, pues él es el coordinador, ha sido coordinador y es en el Laboratorio de Redes Sociales de Innovación, en el proyecto de Cola de Pez, ahora en el de Ladridos al Amo, y cuando salieron, cuando publiqué los cuentos, dijo, vamos a hacer un análisis de los cuentos porque permiten, digamos, en cierta manera, revisar una época. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en la forma como él ha organizado esta charla. Rafa, bienvenido y es tu momento.
Hola de nuevo, Luis Ángel. Muchas gracias. Pues sí, hoy es 24 de diciembre del año 2018. Es importante poner las fechas en este tipo de podcast, porque no sabemos cuándo nos van a escuchar en el futuro. Y esta grabación se emitirá el jueves 27 de diciembre, en unos días. Pero bueno, estamos aquí a las puertas de Nochebuena. Y me gustaría seguir charlando sobre un par de temas que me parecen muy relevantes y que tocas en los cuentos, que ya empezamos en la anterior emisión. Te quería hacer una pregunta rápida y puntual sobre las investigaciones que se señalan en el cuento de Luces de Navidad, sobre la posibilidad de parar la luz. ¿Esas investigaciones, todo eso es real? Y además, ¿qué implicaciones tiene eso de parar la luz?
Sí, toda esa investigación es real. El científico Phil Hemmer, que fue uno de los que empezó con todo este trabajo y que ya ha fallecido, inició esta. Es un grupo de científicos de distintos laboratorios que iban publicando en revistas sobre la posibilidad, a nivel cuántico, lógicamente, de hacer la luz, que el viaje de la luz fuera más lento que los 300.000 famosos kilómetros en los cuales ya lo fijó Einstein. Y lo fueron consiguiendo hasta que llegó el momento en que lograron, por unos segundos, pararla. Y entonces, esto fue, digamos, un momento extraordinario porque científicamente era muy difícil. Y la doctora Howe, que menciono en el cuento, que es una señora danesa de 59 años, bueno, pues ella estaba, digamos, dentro del equipo y sigue investigando, como se puede constatar en su currículum y en las entradas de sus investigaciones en Internet, H-A-U, y continúa y además continúan, digamos, muchos de los científicos que consiguieron aquello, como Mikhail Lukin, que fue el que consiguió detener completamente el pulso de luz sin perder ninguno de sus fotones. Esto es una cosa, digamos, extraordinaria. O sea, de 300.000 kilómetros por segundo a cero.
Pero eso tiene implicaciones, aparte de la luz, que nos ilumine más o menos, tiene implicaciones a otros niveles, ¿no? Que nos lleva bastante más lejos en la imaginación.
Sí, exactamente. Toma en cuenta que esto se corresponde, por definirlo dentro de los sectores del conocimiento, a la parte, digamos, de la óptica cuántica, pero se desborda hacia otras partes también de la investigación. Siempre estamos hablando a nivel cuántico, donde las cosas son muy raras, o sea, es un poco, digamos, como Alicia está caminando por la mitad de chorros de luz y consigue detenerlos. Y tiene, digamos, como bien dices, muchas implicaciones. Sigue esa investigación, avanzar más allá de la parte de detener la luz es muy difícil y poder hacer aplicaciones mucho más complicadas. Pero nosotros hicimos una aplicación y la gente la hicimos que se quedara detenida en la mitad de la celebración de Navidades y que regresara un día y ya habían pasado las Navidades. Gracias al viaje en luz detenida, se habían perdido la celebración de esas Navidades.
Entonces hablamos de el espacio-tiempo.
Hablamos del espacio-tiempo, exactamente. Uh-huh. Y hablamos del espacio-tiempo con algo que era inimaginable. Lo más seguro es que la gente que trabaja dentro de la física cuántica ha imaginado muchas de estas cosas, porque es lo que orienta, en cierta manera, la investigación en la cuántica. De todas maneras, la aplicación de la cuántica a cuerpos hechos y derechos como son los nuestros, pues es un poquito ya más difícil, ¿no? Es un poco como aquel chiste de en la sala del veterinario, donde hay un señor sentado con un maletín donde pone Schrödinger. Y entonces sale la enfermera de la veterinaria y le dice: señor Schrödinger, tengo una buena y una mala noticia. Como sabemos, el gato de Schrödinger existe y no existe simultáneamente. Pues tenía una buena y una mala noticia para él, ¿no? Al mismo tiempo.
Porque me parece interesante porque así como en uno de los cuentos anteriores tú sí que señalas toda la tecnología que se ha visto en este cuento es real,
sí.
En este de la luz no lo dices, me dejas un poco inquieto. Tenía sí, esa sí. Pregunta pendiente. Sí. Y además,
de todas maneras, como si tenemos tiempo para hablarlo, casi toda la tecnología que se menciona en los cuentos, por no decir toda, es real. Lo que pasa es que está funcionando de otra manera en el momento en que se escribe el cuento.
Nos
o
va
no
devolver,
está funcionando de manera integrada, por ejemplo.
Nos va a devolver otra vez a algo con lo que terminamos en el podcast anterior que sí. Queremos volver a retomar sobre la ficcionalidad sí. de estos relatos. Pero quería comentar, ¿no? En el cuento del 2000, Papá Noel era ateo, sí. hay un cerebro global de la red sí. que se encarga de gestionar la información,
sí.
De eliminar la información redundante. Creo que es una lectura sí. que va muy bien para entender el concepto de Internet como bicho.
Sí.
Algo que hablaste con Enrique Gracián hace unas semanas aquí en Ladridos al Amo. Se trata de un bicho un poco cabrón, yo creo, ¿no? O sea, el cerebro global de la red este, joder, te sientes un poco intimidado, ¿no? Tampoco es muy positivo, ¿no? ¿Esta red existe? ¿Esta red controlada existe? Y podríamos decir que la red, o mejor dicho, este bicho es cabrón o no aplica.
Mira una cosa. El otro día estaba viendo como una de estas informaciones que están saliendo constantemente en esta época sobre Internet, lo que vemos y lo que no vemos. Y hacía una especie de símil sobre lo que es un iceberg, ¿no? Apenas vemos una séptima parte de un iceberg y en Internet pasaba algo parecido. Yo creo que, digamos, eso es periodísticamente muy atractivo, muy bonito, muy interesante para meter, en cierta manera, un poco de miedo a la gente sobre Internet, pero es falso de falsedad absoluta. Lo que no vemos es lo que está afuera, arriba. O sea, ese 1% o 7% o el porcentaje que nos dé la gana es lo que nosotros no vemos, simplemente porque es imposible verlo. O sea, no está oculto, ahí no están, como dicen, concentrados los jefes de la mafia. Si están ahí, los jefes de la mafia forman parte del mismo cachondeo en el que estamos nosotros. No hay ninguna diferencia. Y después este otro aspecto que dices, si el bicho es un bicho cabrón, si lo es porque nosotros lo hacemos así. Lo que pasa es que no lo hacemos entre todos, lo hacemos entre gente que está interesada en hacer que el bicho sea de una manera o que sea de otra, y después cuando se hace de esa manera, pues sí que se produce un descontrol por quienes lo han hecho, porque hay otros entonces que asumen la tarea de desarrollarlos. Esto que del cerebro global se corresponde con un encuentro que organizamos en Barcelona, donde vinieron los principales investigadores en el mundo del cerebro global. Frank Heiliden, que venía de Bélgica, Bolen, que venía del laboratorio de Los Álamos de Estados Unidos, o sea, gente top en ese sentido, que estaban investigando cómo conseguir lo que dice el cuento, es decir, que la red, los servidores de la red, tuvieron un tipo de programación que le permitiera leer y entender la información que estaba dentro de otros servidores. Esto en este momento no existe tal cual, pero hay ya, digamos, avances interesantes, sobre todo dentro del mundo de los datos, de todo esto que se está hablando de los datos, y que posiblemente, no sabemos, pero hay islitas pequeñas donde suceden cosas parecidas, pero claro, a nivel global de Internet es complicadísimo poder conseguir algo así. El señor Bolen, que vino del laboratorio de Los Álamos, trabajaba sobre los sistemas de conocimiento. Los sistemas de conocimiento no de Los Álamos, sino de Estados Unidos. Y cuando hablamos con él sobre lo que nosotros hacíamos en redes de conocimiento, se mostró interesadísimo porque dijo, nosotros no tenemos gente en Estados Unidos que trabaje sobre esto y que haya conseguido esto. Y yo le dije a él, o sea, si no hay, quiere decir que no se sabe sobre qué trabajamos ni nosotros ni ninguna otra parte de Internet. Y me dijo, sí, por supuesto. Bueno, pues de esto se trata. Se trata de que tratamos de decir lo que es Internet y lo que pasa a Internet, que me perdonen nuestros usuarios y usuarias de Internet, sin tener la más repajolera idea de lo que estamos hablando. Porque hay gente que habla y hace cosas en Internet sin saber de qué habla ni qué es lo que hace. Y hay gente que habla y hace cosas en Internet sabiendo lo que hace en ese pedacito de la red. Y después ocurren muchas otras cosas por otra parte. Entonces, la pretensión de que el bicho entienda, o sea, Internet, se despliegue como un bicho que sea capaz de entender y solicitar información. Bueno, esto está en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Se ha conseguido ya? Pues hay muchas cosas que no sabemos si se han conseguido ya, pero que están dentro de lo que es el imaginario de los usuarios de la red.
Pero entonces, claro, entonces sería un bicho, sí, un bicho salvaje en el que no conocemos cómo se está desarrollando en todas sus extremidades, en todos sus lugares.
Todos nosotros, sí. No. No lo sabemos, pero no lo sabemos en este momento. Y la prueba está en este tipo de informaciones en las que nos cuentan que la parte de Internet oculta y cosas por el estilo. En el fondo, lo que estamos manifestando es que no lo sabemos todo, que hay gente que toma precauciones, lo hace de una manera, lo hace de otra. O sea, si pongamos por ejemplo, pongamos por caso, si los envíos de droga desde un país a otro, que está a lo mejor a 700, 800, 1000 o 2000 kilómetros, se organizan a través de Internet, y eso significa, digamos, la salida de la droga, el traspaso, el viaje, la logística, el desembarco, etcétera, etcétera. Y se organiza a través de Internet, no se organiza para que tú sepas de qué manera se hace y que descubras fácilmente cómo se hace. Uh-huh. Pero se organiza a través de Internet. Luego, en ese aspecto, esa parte de Internet funciona para determinados sectores, para cumplir determinados objetivos, independientemente de la globalidad de los usuarios. No obstante, la forma como eso se hace o se inventa dentro de lo que son las relaciones nuevas dentro de Internet, o se aprovechan las que hay para darle este tipo de formato. Esto es la forma como crece el bicho. Es decir, el bicho crece de manera que tiene que ver con lo que hacemos, pero tiene que ver también con lo que desconocemos de lo que hacemos y de lo que se hace.
Es algo completamente obvio, pero que pasamos, que sí. Pasa desapercibido, que no lo tenemos muchas veces en cuenta.
Y toma que tiene en cuenta que ver. Que cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo que el mundo de las empresas, que es, digamos, uno de los aspectos organizadores de nuestra sociedad, es básicamente ignorante sobre el tipo de dispositivos y de estructuras que organiza para organizarse dentro de lo que se llama el mercado. Y que la forma de acceder a esto significa tener un tipo de trabajo y de perspectiva y de conocimiento que te permita entonces organizar de otra manera lo que se corresponde en una sociedad donde la información es un activo, ya no es simplemente... o mejor dicho, los activos no son aquellos que acompañaban a la información. La información hoy día es absolutamente central y tiene que ver con esto que hemos explicado de cómo se organiza, entre comillas, el bicho o Internet.
¿Qué tiene que ver con la web semántica o cómo se liga esto, cómo lo ligas con la web semántica?
Sí. Bueno, la web semántica creó una serie de expectativas que no sabemos muy bien si fueron expectativas exageradas o no. Muchos de los aspectos de lo que se habló de la web semántica tiene que ver con esto. No ha avanzado tanto como se había profetizado en su momento, pero hay muchísimo trabajo dentro de lo que es la gestión perdón, la gestión de datos o de Big Data, cuando, digamos, ya hablamos de una masificación de datos, tanto, digamos, del origen como de su integración, como de la aplicación de las conclusiones, entonces hay algo que tiene que ver con la web semántica, con el tipo de estructuras que se pensaron y el tipo de organización que se pensó para poder organizar y poder darle algún sentido a esta cantidad ingente de datos que vienen de focos y de fuentes tan diferentes.
La web semántica, también tengo que recordar, es un poco, bueno, sería la web 3.0, siempre se hace o se ha hecho mención, ya se ha pasado un poco de moda la 2.0, la semántica sería la 3.0, y es es la Internet en el que el sistema aporta y amplía resultados en función de la búsqueda, y se fundamenta en la acción de etiquetar todos los objetos de la red, la creación de metadatos, que es el desarrollo del Big Data que tan en boga está hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, la red va creciendo y se pueden desarrollar proyectos nuevos o búsquedas nuevas o soluciones nuevas a partir de esos metadatos o esa actividad en la red.
Vale, en un minuto digo que la web 4.0, que también está tan de moda ahora, no tiene nada que ver con lo que se dice dentro de la moda. Pero esto ya lo hablaremos otro día. Continúa, por favor.
La 4.0 sería la Internet de las cosas.
La Internet de las cosas y de la industria y todo esto que, digamos, están generando toda una nueva economía, pero que es un cachondeo en sentido estricto.
Vale. Esto vamos a volver a hablar sobre el relato que desarrollaste a través de esos 8 cuentos. Cuando escribiste esos cuentos, ¿lo hiciste pensando que escribías ciencia ficción en 1996, en el 2003?
No.
Perdona, y voy a continuar. Y ahora en el 2018, a las puertas ya del 19, ¿Piensas que es ciencia ficción?
No, tampoco. Mi interés en este sentido, siempre lo ha tenido desde el punto de vista de los proyectos que hemos hecho, como de la perspectiva de la historia necesaria para poder hacer esos proyectos, es que esa historia tiene que existir. O sea, tiene que estar arraigada en momentos de física e intelectualmente detectables, por decirlo de alguna manera. Y en cierta manera, todos los cuentos son así. Es decir, todos los cuentos están arraigados en desarrollos que se van dando, pero que todavía no han hecho eclosión. El primer cuento, por ejemplo, el que sucede en el avión, estaba todo más o menos por ahí volando, y en un momento determinado, ese cuento habla de Twitter, habla de Facebook, habla de las plataformas gratuitas de comunicación, habla de todo ese tipo de cosas que es lo que va sucediendo dentro del avión y supuestamente fuera del avión. Esto se está hablando y todos los cuentos son así. Y yo creo que esa, dentro de lo que es la ciencia ficción, como lo planteamos en algún momento en estas charlas, está la ciencia ficción puramente especulativa, en la cual, digamos, hay señores que tienen el calzoncillo por fuera, el cuerpo absolutamente reforzado con máquinas de todo tipo, y que hacen cosas verdaderamente extraordinarias que está claro que nosotros lo más seguro es que no haremos nunca. Y eso es un tipo de ciencia ficción. Y después está el otro tipo de ciencia ficción que está anclado en la realidad, pero con una proyección que todavía quizá no se ha dado o en la que hay que trabajar a partir de esa historia del pasado y del presente para poder decir qué es lo que creemos o qué es lo que pensamos que puede ocurrir. Creo que mencioné el otro día, no lo sé, este primer cuento de Asimov, en el cual él plantea que hay una rebelión contra la carrera espacial. Y esa rebelión viene dada porque se van a lanzar cohetes que llevan como combustible energía nuclear. Y la gente se opone radicalmente a esto, por lo que podría significar que uno de estos cohetes caiga sobre la Tierra. No ha ocurrido exactamente en esas condiciones. La carrera espacial goza de un apoyo extraordinario en todo el planeta. Se considera que esto es, digamos, una señal de la victoria del hombre sobre las condicionantes que le reduce a estar dentro de un planeta. Y esto es un poco todo esto. El cuento, digamos, en ese sentido, que podría parecer más especulativo, pero que estaba, en cierta manera, ya dando vueltas por los centros de investigación, es este encuentro entre lo que supuestamente es el Cromañón y el Neandertal, es decir, el cuento de las cazuelas, en la que el chaval trae las cazuelas de la otra especie, del otro tipo de humanos, y se produce una discusión que en el fondo es una discusión que ocurre en todos los cuentos porque es la discusión en la que vivimos. O sea, cuando nosotros decimos que el factor fundamental de la especie es su intensidad para sobrevivir, esta supervivencia significa aceptar y desechar constantemente. Y en todos los cuentos está esta capacidad que tenemos de aceptar, desechar, equivocarnos o no. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues bueno, es la pelea, digamos, entre tradición e innovación, entre cambio cultural y mantener el status quo, y eso está en todos los cuentos. En el primero, en el que ocurre dentro del avión, donde emerge un marketing de una potencia absolutamente inimaginable, como está en el caso de las cazuelas, donde la discusión es si aceptamos o no aceptamos lo que el otro nos entrega. Y si aceptamos lo que el otro nos entrega, ¿qué es lo que entregamos de nosotros mismos? Y esto es un poco, digamos, una visión que se va repitiendo, pero se van repitiendo los cuentos porque se repite todos los días, constantemente,
sí, porque es
en la vida de todos, y donde era más estático durante unos años, ha venido Internet y, sobre todo con este aspecto de bicho que se desarrolla a partir de lo que hacemos en todos los distintos puntos en que el bicho está viviendo, está funcionando, nos plantea a una intensidad extraordinaria y cada día te la vas a tener que jugar con una visión nueva y si no la aprendes vas a tener un problema.
El cuento del 96, animo lógicamente a todo el mundo a que lo lea, hay que tener presente que es el 96, o sea que en el 96 creo que había unos 400 millones de personas conectadas, o sea,
¿solo?
Estamos hablando de páginas estáticas, estamos hablando de que todo el tema este de la web 2.0 empieza en el 2003, 2002, los blogs empiezan en el 99, 2000, estamos hablando del 96, que bueno, si aplicáramos esa manera de contabilizar el tiempo en Internet, un año en Internet son 6 años en el mundo real, ¿no? Desde el 96 a la salida de Facebook ocurrieron como hay una diferencia de 60 años, ¿no? De esos
sí.
Años.
Que en el 96, de acuerdo a lo que estás diciendo, son 8 años antes de que aparecieran en el horizonte de Internet estas primeras plataformas gratuitas de comunicación. Como
MySpace,
MySpace y todo
Orkut,
esto.
Sí.
Sí. Pero nosotros en el año 96 en Internet, de manera absolutamente, digamos, inconsciente y en cierta manera por tratar de acercarnos a quienes nos seguían, que no teníamos la más remota idea quiénes eran, nosotros publicábamos el editorial, que era lo que teníamos en aquel momento, lo único. Y que decíamos, ponemos el editorial en el muro virtual, como si fuera un dacibao, y entonces decidimos añadirle, casi desde el principio, si no me equivoco, pero casi desde el principio, es en el primer mes, decidimos añadirle un formulario donde tú ponías tu correo electrónico y automáticamente recibías cada editorial en el momento de publicarlo. Y debajo de ese correo electrónico, un formulario donde decíamos, dinos qué te ha parecido ese editorial.
Sí.
Eso, en 1996, era un blog.
Sí.
Y lo
sí.
siento mucho, pero no sé si era el primero, me parece. Además, siempre nunca me ha interesado esto del primero, el segundo o el quinto.
Sí, sí,
que
sí.
me interesa es hacerlo, ¿no? No sé si era el primero, el segundo o el quinto. Pero era bastante tempranero.
Sí, desde el punto de vista de funcionalidades, sí. Desde el punto de vista de tecnologías, eso estaba lleno de palancas, pedales,
dispositivos, como decía Gracián.
Impresionante, sí, para que todo eso funcionara de la manera que se había pensado. Pero
sí.
bueno, vamos.
Además, perdóname un segundo, no nos contestó nunca nadie. Nadie nos contestó y nos dijo, oye, qué bueno, qué malo, nos gusta, no nos gusta, nunca. Hasta que en julio de 1996, Vicente Partal, que era gran amigo y empezó primero con la Infopiste, después con la web que tiene ahora, dijo, Luis Ángel Fernández Hermana cumple años tal día en julio. Y fue impresionante, vino un aluvión de mensajes a través de este formulario del blog, de gente felicitando y diciendo, no, me gusta mucho lo que estás haciendo, perdona que no diga nada, pero es que hay que tener no sé qué, no sé cuántos para poder responder a esto. Ahí se produjo el aluvión de respuestas. Es decir, la gente no responde porque tú le digas responde. La gente responde cuando le da la gana y por otro tipo de relación con quien solicita una respuesta. ¿Vale? La web de Partal y la web, en ese sentido, fue fundamental para al decir una cosa como esa, para producir este tipo de respuestas. no nos dimos cuenta de lo que esto significaba, lógicamente. Estábamos metidos en otros asuntos a toda velocidad, pero sí fuimos tomando en cuenta que lo que después se convirtió en blog funcionaba a partir de este tipo de pulsiones, de decirle a la gente otro tipo de cosas de lo que nosotros pensábamos. No era la autoridad lo que mandaba, sino que era precisamente una relación mucho más integrada con el usuario.
Vamos a dejarlo aquí, Luis Ángel. Necesitamos volver a recordar a los oyentes de Ladridos al Amo que en breve pues lanzaremos un crowdfunding para continuar con el proyecto, ¿no? Para aquellos que estén interesados, que les guste, que quieran ayudar con este proyecto, para que nosotros tengamos ese mínimo para poder grabar muchos más Ladridos al Amo.
Muy bien,
Pues
pues usuarios y usuarias de Internet, os agradezco que hayáis estado con nosotros en este Ladridos al Amo.
muchas gracias y feliz Navidad, Luis Ángel.
Igualmente.